Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, como siempre, diales 97.1 de FM, 93.4, 882 de la onda media y, como siempre, actualizados al minuto en nuestra página web cope.es/Málaga. En cualquier lugar del mundo que te encuentres, pues ahí pinchas, cliqueas nuestra página web o bien nuestras aplicaciones, la de COPE y Tiempo de Juego, y nos escuchas prácticamente en cualquier parte del mundo. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como cada jornada, hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con todo lo relacionado con el mundo del deporte malagueño. Y pasan los días y no dejamos de sorprendernos, de verdad, con las cosas que pasan en el Málaga Club de Fútbol. Ya hay respuesta para la petición de sentencia aclaratoria que interpuso Altani a finales del mes de junio. El juez se ha tirado 3 meses para decir que no hay lugar para la aclaratoria. A ver cómo sienta esto a la parte de Altani. Ha hablado Javier Tebas. Ojo, porque el día 12 de octubre hay peligro real de que el Málaga Club de Fútbol aplace ese partido frente al Cádiz, porque básicamente puede que no tenga jugadores para ese partido. De verdad, la cosa está francamente caliente en el Málaga. Pasan los días, el domingo juega el Málaga contra el Sporting de Gijón y tristemente no estamos hablando nada de lo que pueda ocurrir en el verde el domingo en la Rosaleda. Y hoy se alza el telón de la Liga ACB. El 4 de junio disputaba Necaja su último partido. Hoy de nuevo la radio del baloncesto, COPE más Málaga, te va a contar íntegramente ese partido entre el Baxi Manresa y el Unicaja de Málaga. Bueno, tenemos polideportivo, hoy también hablamos de balonmano con los chicos del Ciudad de Málaga. Así que todo listo, titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
El circo y los enanos ya se queda pequeño, ¿eh?
Sí, esto es terrible. Bueno, nuevo golpe judicial para Altani, que cada vez lo tiene más complicado. El auto del juez del litigio con Blue Bay ha declarado hoy que no ha lugar a la aclaración de sentencia solicitada por Altani. Así que ahora o recurre la sentencia del pasado mes de febrero o se acaba el litigio con Blue Bay. Tendrá 15 días hábiles para el recurso de apelación. Si recurre, esto se puede alargar a 9-12 meses. Recuerde, sería el segundo no que ya se lleva Altani. Blue Bay podría, si recurre Altani, pedir esa ejecución de sentencia cautelar. A día de hoy, por cierto, nadie sabe si finalmente Altani se cansa o no y si recurre o no.
Tiene 30 días hábiles a partir de hoy para recurrir.
15 días, me parece.
¿15 tiene?
15.
Bueno, pues en la otra sentencia decía que tenía 30, vamos a ver.
Ahora son 15 días los que tiene aproximadamente hábiles, ¿eh?
Correcto,
para recurrir.
Sí, días laborables, ¿no? Como suele decir. Ojo a esto porque también lo van a escuchar. Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha vuelto a hacer referencia a la realidad del Málaga Club de Fútbol, lo ha hecho durante la World Football Summit de ayer y confirmó que los dirigentes blanquiazules le han trasladado un plan de viabilidad para que la entidad, para que el Málaga salga adelante. Tebas ve clave que se cumpla ese plan de viabilidad. Escuchamos precisamente a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
No, si cumple su plan, yo soy optimista, el otro día nos presentaron el plan, si cumplen el plan que han hecho, que hay que cumplirlo, pues el Málaga seguirá más años con nosotros en el fútbol profesional, pero hay que cumplir el plan, nada más.
Y ojo, porque es posible, se plantea a las oficinas de Martiricos la posibilidad, todavía no es real, que se pueda suspender o al menos aplazar el partido entre el Málaga y el Cádiz correspondiente a la jornada número 11 del 12 de octubre. Y todo porque ya saben que hay un virus FIFA. Al Málaga puede perder a 6 jugadores de la primera plantilla y 2 del filial. Se quedaría con tan solo 10 jugadores y con la lesión de Dani Pacheco. Y si se lesionase otro más, tendría 9 futbolistas. Ya saben, está Dani Pacheco lesionado, Lorenzo con Suiza, Munir con Marruecos, Mikel y Juanpi con Venezuela, Sadiku con Albania, Benquemasa con Argelia y los canteranos Ichan con Marruecos y Keydi Bare con Albania. Hay un problema en todo esto, que no hay una reglamentación, no hay una ley, no hay una norma en la liga que este lo pueda llevar a cabo o no. Así que lío a la vista, porque si hay razón, protestan los del Cádiz, y si no hay razón, protestan los del Málaga.
Bueno, pues luego vamos a hablar con nuestro especialista en este toma federativo, lo vamos a hacer con esa foto. Hoy el Málaga ha vuelto al trabajo, lo hizo ya la tarde de ayer, está preparando el partido ante el Sporting de Gijón, lo ha hecho con la vuelta de Juáncar, que tal y como está la cosa es una buena noticia. Hay que recordar que se tiró con problemas en la espalda el pasado sábado en el partido frente al Albacete. El que no se ha ejercitado con el grupo ha sido Mikel Villanueva, que tiene un golpe en el pie derecho. Pacheco sigue al margen, no se cuenta para él con sus servicios este fin de semana. Y hoy ha hablado Luis Hernández, ha hablado de un montón de cosas, luego van a escuchar todo lo que ha dicho uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga Club de Fútbol. Y también ha hablado sobre la situación de deportiva del equipo con 6 puntos. Dice que lo extradeportivo no tiene que servir de excusa.
Excusa no es, y no creo que oigas desde parte del grupo, ni jugador ni cuerpo técnico, que tengamos una excusa por lo que está sucediendo fuera. Los responsables de lo que está sucediendo en el campo somos nosotros. Obviamente tenemos dificultades, tenemos 17 fichas, a lo mejor la plantilla no está compensada como a todos nos gustaría, pero no creo que ese sea el motivo de que solo hayamos sacado un partido adelante o 3 puntos de los 6 partidos, ¿no? Yo creo que de este vestuario nunca va a haber una excusa al respecto.
Bueno, pues las palabras de Luis Hernández, ¿eh? Luego lo van a escuchar alto y claro hablando sobre su rebaja de sueldo, sobre todo lo que se está hablando de algunos compañeros que también se podrían bajar el sueldo. Muchas cosas. Luego van a escuchar a Luis Hernández. Javi, baloncesto, que se alza
sí,
el telón de la ACB, ¿eh?
Claro que sí, efectivamente. Hoy estaremos ahí desde las 8 de la tarde en el No Congos. Una hora de previo. Arranca el partido a las 7 de la tarde. Ya lo saben, de los 6 partidos disputados, solo en uno estuvo toda la plantilla a las órdenes de Luis Casimiro. El nuevo Unicaja tiene 7 fichajes. Inicia hoy, como saben, la liga ante el conjunto catalán del Baxi Manresa, entrenado por Pedro Martínez, y que tiene aún un ex jugador del Unicaja, Ryan Tulson,
que no va a jugar, por cierto.
Que no va a jugar, como baja, efectivamente, lo digo bien. Ryan Tulson no va a jugar por baja. El partido, ya lo sabe, lo vamos a contar desde las 7 de la tarde, siempre en el 97.1, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Esto ha dicho Casimiro acerca del partido, que la competición va a decir cómo está el Unicaja.
Bueno, yo creo que es muy pronto todavía para hacer un análisis muy profundo. Estamos conociéndonos, estamos conociendo al equipo. Sin definir todavía mucho los roles, entonces bueno, yo creo que todavía lo que nos va a hacer crecer y saber dónde estamos es la propia competición, o sea, teniendo en cuenta que el equipo hace 5 días que está junto, que ha entrenado 4 veces y ha jugado 2 partidos, pues creo que lo que realmente nos va a hacer crecer, nos va a dar una situación real de lo que es equipo, es la propia competición. Hasta ahora la pretemporada pues ha servido para hacer trabajo, para ir saber un poco por dónde vamos, pero yo creo que la propia competición.
Palabra de Luis Casimiro, ¿eh? En el estreno de esta segunda temporada con Casimiro precisamente al frente del banquillo verde. Va a poder contar con toda su plantilla, lo que lo obliga a hacer un descarte que, como saben, es Morgan Stillman. El hispano-holandés va a asumir ese rol de jugador número 13. Y ha hablado en la previa, pues el jugador que más tiempo lleva en el primer equipo de Unicaja, que es el capitán Carlos Suárez. Se marca como objetivo hacer un buen año, no renuncia absolutamente a nada, y también hacía balance de lo que ha sido esta pretemporada. 6 partidos jugados, 5 derrotas y 1 victoria.
No decir un coñazo, pero sí. La verdad es que la pretemporada suele ser dura, mucha carga de trabajo, también concentración por nuevas ideas. Bueno, eso es lo que dan las pretemporadas, ¿no? No te puedes fiar de los resultados en pretemporada porque es ficticio, ¿no? Ahora empieza lo verdaderamente importante. Empieza ahora mismo la liga, el primer partido en una cancha muy complicada y bueno, tenemos que sacar a relucir todo ese trabajo que hemos hecho este último mes.
Por cierto, hablando de baloncesto, Emilio, Carlos Cabeza ya tiene nuevo equipo. Una gran y dilatada carrera deportiva como jugador profesional de baloncesto, pues el malagueño vuelve a sus raíces familiares. Su padre y su abuelo eran de Uruguay. Pues ya lo sabe, que el malagueño ha sido presentado con el Nacional de Montevideo. Es uno de los grandes equipos de la competición uruguaya. Ha firmado por 2 temporadas, dice que está muy contento, que es un tema que le agrada mucho, y va a lucir el dorsal número 16.
Sí, señor. Vuelve a sus orígenes, sin lugar a duda, el gran Carlos Cabezas, a Uruguay, nada más y nada menos. Por cierto, que ayer arrancó la Escuela Deportiva de Balonmano y Escapellanía en Alorín de la Torre, y ahí estuvieron los miembros del Clínica Rincón Costa del Sol de Balonmano Femenino, su entrenador a la cabeza, Suso Gallardo, Noelia García y Pilar Martín, que no dudaron en apoyar a la escuela asistiendo a esta primera sesión de entrenamiento. Se realiza en el centro educativo, como decimos, y es la Capellanía, cada martes y jueves de 4:30 a 6 de la tarde. De este tipo de acto pues salen jugadoras con posibilidad de jugar en la élite. Es una buena idea crear cantera desde la base, sin lugar a dudas. 3:10 de la tarde. Esa es la mejor sintonía deportiva de la cadena COPE a esta hora. De verdad es que es la mejor manera de estar informado de lo que ocurre en el deporte malagueño. Hasta las 4:30 banda el deporte de nuestra ciudad, de nuestra provincia, aquí en la cadena COPE. Mínimo alto en el camino, me voy contigo. Lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales. Diez sobre las 3:00 de la tarde, como siempre, para empezar, me gusta sondear tu opinión, saber lo que piensas de esta situación, de la realidad del deporte malagueño, tristemente en los últimos días encabezada por la grave situación que vive y atraviesa nuestro Málaga Club de Fútbol. Y así que recurrimos a ti en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Javi, hoy otro nuevo serial de preguntas,
sí,
¿no?
Sí, estamos preguntando, está un poco acorralado el propietario del Málaga, tiene en contra, pues fíjate Emilio, es como si estuviera un mal estudiante que lo tienen acorralado en la esquina y tiene delante al profesor, al el jefe de estudio,
al director y a la madre delante.
Bueno, pues ¿crees que Altani va a cumplir ese plan de viabilidad que le ha marcado Tebas y la Liga? Dice Raymond, alguien desde la sombra trabaja o se las ingenia para cesar a los propietarios. Cuando lo consiga, el mérito será para otro salvar el club. Esto suele pasar. Dice, para nada, Curro de Almojía, nos va a hundir en la miseria y va a dejarle a Blue Bay un equipo sin valor. Altani, vete ya. Dice Fernando, no sé si Blue Bay puede pedir medidas cautelares o debe esperar el paso de recursos de Altani, pero si se la concede, la primera medida es ver si tiene la mayoría junto con los socios minoritarios en el consejo de administración convocado y eliminado. El sueldo de 1,4 millones de euros. Dice, ojalá que se vaya ya este hombre, dice Manuel. El caballo de Altini, de Altani, dice, pues creo que nos va a hundir en la miseria y va a seguir. Support dice, vamos a darle tiempo al tiempo. Manuel Jiménez dice, el presidente es el que toma las decisiones, vamos a ver qué pasa. Juan Antonio, por favor, que no recurra. Va en relación al auto del juez. Y bueno, pues está todo el mundo por aquí. A ver, otro que dice, Paco, esperemos que Altani se dé cuenta del daño que está haciendo al club. Yo creo que es unanimidad también.
Sí,
aparte
total.
Que, por cierto, la otra noticia del día es que ha aparecido empapelada la Rosaleda, sí, sobre, otra vez, quejas sobre la gestión que está llevando a cabo. Esta vez no son pintadas, sino es contra Altani, su familia, Jofre, Caminero y una parte de la afición, en la que dice que es un poco indolente con esta situación por lo que pasa en la entidad.
Sí, señor. Bueno, ha pillado rasca en esa empapelada
todo el mundo.
Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que Altani va a cumplir este plan de viabilidad que le ha marcado Tebas y la Liga Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde. Para empezar, como siempre, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Vaya la situación que atraviesa el Málaga. Ahora te vamos a contar todo el tema del lío judicial y esas declaraciones de Javier Tebas, pero hoy también lo apuntaban los compañeros del Desmarque Málaga. Fíjate el virus FIFA. Ayer comentábamos, ayer cuando Lorenzo González era convocado por la selección de Suiza sub-20, hablábamos, cuidado el problema que va a tener el Málaga, como Benquemasa, como Sadiku, como Munir, como Pacheco, como Keydy Bare.
Emilio, es que ya es de coña que los tres fichajes que hace el Málaga el último día, el 2 de septiembre, sean Lorenzo González, va a ser llamado por Suiza sub-20. Benquemasa se va con Argelia. Y Sadiku, que ha hecho gol con el Málaga, que está jugando de titular, lo va a llamar Albania. Así que, por tanto, el Málaga sumará 6 jugadores de la primera plantilla profesionales, los legales profesionales, 6 de la primera plantilla y 2 canteranos, son Keydy Bare e Ichan. Ichan que se va con Marruecos y Keydy Bare que se va con Albania. A la sazón, Munir sería con Marruecos y con Venezuela sería Miquel Villanueva y Juan Beñor. Poco a poco van llegando estas peticiones a la entidad malaguista. Es decir, el Málaga todavía oficialmente, hasta que no pase una semana más o menos, no lo va a poder hacer público. Pero en las oficinas del Málaga ya se ha recibido que Albania va a citar a Sadiku y a Keydy Bare, que Marruecos propone a Munir y que Venezuela puede llamar para estas ventanas a Juanpi y a Miquel Villanueva.
Bueno, y menos mal que Bularulla no me acuerda la sub-23 de Marruecos.
Bueno, por eso te digo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Málaga, de 17 profesionales que le permite la Liga, de los 17, 6 se van con su selección. ¿Qué sucede? Que te quedas con 11. Serían 10 porque Dani Pacheco está lesionado. Lleva 3 semanas lesionado. Entonces, sumamos 10. Al Málaga, antes de jugar frente al Cádiz, que es el partido en cuestión, le queda por jugar en casa contra el Sporting y visitar Zaragoza y Huesca la próxima semana. Serían 3 partidos. ¿Cuándo tiene el Málaga la posibilidad real de pedir un aplazamiento la misma semana del partido en cuestión? Sería ya el lunes, previo al partido frente al Cádiz del 12 de octubre. Sería cuando, visto ya el éxodo de internacionales y los lesionados que haya ese día, la petición formal a la Liga, en este caso competición, sería la que dictaminaría si esto va para adelante o no. Pero ahora, el protagonista que tenemos con nosotros en la antena nos va a dar, yo creo que es la noticia, la otra noticia que va, que se solaya con esta.
La situación es esta. Recuerda, cualquier club de la Liga de Fútbol Profesional tiene que tener siempre en el campo 7 jugadores con ficha profesional del primer equipo.
Y una convocatoria que son de 10, me parece, o de 11.
Claro, y 6 jugadores, no más de 6 jugadores con ficha del filial, que fue lo que no cumplió el día del Racing de Santander, que tenía hasta 9 jugadores con ficha del filial. Hagan cuentas, 17 jugadores con ficha profesional, le restan de los 6 internacionales, le restan 5 porque Keydy Barrero tiene ficha profesional del primer equipo, ya se te quedaría en 12, Pacheco entre algodones, ya se te queda en 11, rezando de que no haya más jugadores.
No, Emilio, perdón. El Málaga tiene 17 fichas profesionales.
Correcto.
Le quitas los 6 internacionales, te quedan 11.
No, pero ten en cuenta que de los 6 internacionales, Keydy Vale tiene ficha del filial.
No. Yo te estoy contando 6 internacionales de la primera plantilla. En total son 8. Estamos hablando. Mira, lo tengo yo por aquí. Munir con Marruecos 1. Benquemasa con Argelia 2. Sadiko con Albania 3. Mikel y Juanpi con Venezuela 5. Y Lorenzo González con Suiza 6. Súmale que Edibare e Ichan son 8 profesionales los que pierde el Málaga.
Correcto. O sea, 11, peor no lo pones. 11.
Sí, peor.
Con Dani Pacheco 10.
10. Te quedas con 10.
10, rezando que en el partido previo no se te lesione nadie.
Exacto.
No te sancionen nadie. Con lo cual la situación podría ser incluso más extrema que la del día del Racing de Santander. Con todo esto, ¿el Málaga con qué plantel podría llegar al partido frente al Cádiz? Como decía Javi, ¿se puede pedir algún tipo de aplazamiento? ¿La Liga estaría por ello? ¿Hay alguna reglamentación que así lo recoja cuando tenga jugadores para afrontar el partido con un mínimo de garantía? Pues todo este tema lo maneja nuestro compañero Isafoto. Foto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Javier, buenas tardes.
Todos los días te he llamado por una cosa distinta, ¿eh?
Sí.
Ofrece luz, danos luz, por favor.
Todos los días son marrones. Bueno, mira, yo lo hablaba con Javi por reina interna. Estoy intentando buscar en el reglamento algo a lo que el Málaga pudiera, en este caso, acogerse por este problema de 6 internacionales, como habéis comentado, de la primera plantilla, de la plantilla profesional. El artículo más parecido al que se puede agarrar, y yo creo que al que se va a agarrar, es al mismo que se agarró el Fuenlabrada, que es pedir un aplazamiento por causas de fuerza mayor. Causas de fuerza mayor, se entiende que un equipo tenga una gastroenteritis, o causa de fuerza mayor, se entiende que un equipo le convoquen a 6 jugadores internacionales. Supongo que, evidentemente, esto es una causa de fuerza mayor. O quiero creer que el comité de competición va a interpretar que esto es una causa de fuerza mayor, que te convoquen a 6 jugadores y tú tengas partido de liga ese fin de semana, algo que no es habitual, porque lo normal es que la liga pare en primera división y que esto no le ocurra a un equipo de segunda. ¿Qué ocurre? Que en ese reglamento te dice que tienes que tener mínimo 11.
No llega el Málaga no llega a 11.
Claro, sí llega, porque de los 6 profesionales, son 17 profesionales.
Correcto.
Le quitas 6 y tendría 11.
Sí, pero tú presentas el parte médico de la lesión de Pacheco y ya tienes 10.
Eso es, vamos a lo siguiente. Ahora mismo la situación sería que el Málaga, con esos 11 jugadores, podría jugar el partido. Pero claro, si tú presentas, evidentemente, que un jugador está lesionado, pues ahí va a tener que ser el comité de competición el que tenga que interpretar o no si eso es una causa de fuerza mayor, que un jugador esté lesionado, porque tú ya tienes 6 jugadores que no pueden estar. Así que yo digo que la situación ahora mismo no se ha dado nunca, es una situación muy, muy, muy inverosímil. Lo único reglamentado que hay es precisamente eso, que tú puedes competir mínimo con 11 profesionales por causas de fuerza mayor, que si tienes menos, que es lo que le ocurrió al Fuenlabrada, el partido se te aplaza. Y claro, la circunstancia ahora mismo es esa, ¿no? Primero, que convoquen a los 6 jugadores de manera oficial, porque de momento es una preselección, y una vez que esos 6 jugadores estén convocados, que el Málaga lo remita al comité de competición y estos estimen que tanto esos seis como el jugador que está lesionado, el Málaga no pueda jugar con ese mínimo de jugadores, ¿no? Esa es la situación.
Fouto, no sé si lo recuerdo vagamente, pero algo recuerdo. No sé si te acordarás, hace ya un montón de años, Copa del Rey, Barcelona, Atlético de Madrid, que el Barça no se presenta aludiendo de que no tenía jugadores porque algunos estaban con las selecciones y demás. No sé si te recuerdas algo de eso, si eso puede ser un precedente o no, porque aquella eliminatoria la dieron por perdida porque el Barça no se presentó porque los recursos que presentó no llegaron a ningún lado.
No, claro, porque a ver, yo creo que aquella circunstancia fue porque había muchos jugadores que estaban lesionados del Barça.
Lesionados y con las selecciones.
Y con las selecciones, sí.
Y con las selecciones, efectivamente. Y no lo tomaron en cuenta. Claro, es que aquí el Málaga ahora mismo estaría al límite. Estaría al límite de poder aplazar ese partido. Pero claro, es que depende de si lo entienden como una circunstancia de causa mayor. Que yo, por ejemplo, a ver, yo a título individual sí que lo entiendo que es una causa de fuerza mayor. Porque que tú puedes prever que te convoquen a esos jugadores, sí o no, porque a lo mejor son jugadores que no van con su selección. Tú puedes tener un jugador de Albania, pero chicos, si lo están haciendo bien en el Málaga y se lo llevan, claro, es que eso, tú no puedes prever que te vayan a convocar a un jugador tu selección, porque no sabes si lo van a convocar o no, si está en buena forma, si está en baja forma. Con lo cual, insisto, o sea, lo único que tiene a lo que agarrarse el Málaga es precisamente ese artículo, que es el de causa de fuerza mayor y que la competición lo entienda así. Pero me dicen, desde el departamento de competiciones, que son 11 jugadores mínimo. Y ahora mismo el Málaga tendría 11. Así que estaríamos en ver si competición, por un jugador lesionado, entienden que la lesión sí es causa de fuerza mayor o no. Que claro, una lesión o una sanción, pues, oye, chicos, eso sí que no está previsto. Entonces, claro, el guirigay, como veis, es completo.
Es tremendo,
y claro,
sí.
Ahí enfrente va a haber un equipo, que es el Cádiz, que te va a decir, oiga, si esto no está reglamentado así de manera tasativa, el partido que se juegue. Y todo esto viene porque, evidentemente, esto no esté reglamentado. O sea, que un equipo de segunda división juegue el fin de semana, que juegue en la que haya convocatoria de selecciones y que no haya nada reglamentado que un equipo que se llevan a 6 internacionales tenga que jugar un partido, porque es que aunque se lleven a 6 está la competición está desvirtuada. O sea, el Málaga no puede jugar ese partido con 6 jugadores menos porque se lo lleve su selección, porque una cosa es no parar la segunda división, vale, no para la segunda división, pero si hay un equipo que tiene, en este caso, como el Málaga, tantos jugadores internacionales, debe haber una excepción en el reglamento especificado para que, aunque sea solo ese partido, se pueda aplazar. Que ese es el problema que va a venir cuando evidentemente venga la jornada, porque el Cádiz va a luchar por sus intereses y el Málaga evidentemente va a luchar por los suyos.
Pero hay otro detalle. Dices tú, bueno, aún recuperándose Dani Pacheco, son 11 jugadores los que puedes alinear. E incurriría lo que ya le pasó con el tema del Racing de Santander, que finalmente ya lo dio por sentado de que no hay sanción de ningún tipo. Pero corres el riesgo con 11 profesionales de que te quedes con menos y en el partido, porque son 7 de la primera plantilla, ¿no?
Claro, tú tienes que tener mínimo 6, ¿no? Si tienes 18, 6, tienes que tener 12, claro, 11. O sea, lo justo, para que puedas tener para que puedas conformar una convocatoria. O sea, si tú tienes 11 jugadores, en este caso menos de 11 jugadores, con 11 jugadores no puedes realizar una convocatoria. Y de hecho el reglamento te dice precisamente eso, ¿no? Que tiene que haber mínimo, en este caso 6, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estamos ante una circunstancia que competición tiene que entender, bueno, primero de todo esto lo que estamos diciendo, o sea, que el comité de competición entienda que te convoquen a jugadores para jugar con tu selección es una causa de fuerza mayor.
Es que claro, es que claro, nadie lo puede prever, Isaac. Tú has dicho una cosa también que es clave. Sadiku no iba con Albania, ha fichado en el Málaga, ha hecho goles, está jugando titular y ahora es susceptible de que Albania lo llame. Esto no, claro, no, nadie lo puede prever.
Porque los que tienen ficha del filial, eso no cuenta. Por ejemplo, Keidi Ibarre y el otro, no sé cuál
Ichan,
es. Ichan. Esos, por ejemplo, tienen ficha del filial. Eso
del
no
filial.
Lo van a contar.
No, no, yo
lo
hablo siempre de la primera plantilla.
Eso es. Al Málaga lo que le van a contar son
los seis
convocados que van con ficha profesional. Y ahora mismo el Málaga está al límite de sí, eso. Sí. Así que está en manos del comité de competición. Yo creo que lo que va a hacer el club es esperar a que las convocatorias sean oficiales.
Exacto, sí.
Y una vez que las convocatorias sean oficiales, la petición al comité de competición para que se aplace el partido.
Es muy parecido, foto, estoy leyendo la crónica, 24 de año 2000, a lo que hablábamos del Barça Atlético de Madrid, selecciones nacionales y lesiones. Y el Barça presentó 10 jugadores y un suplente. Permíteme, foto, vamos a conectar con los oyentes que se necesitan la Copa en el 89.8 de FM. Abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo, cuidaros mucho, hasta luego.
...25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde... ...a esta hora saludamos a los oyentes... ...que sintonizan la cadena COPE... ...a través del 89.8 de FM... ...si te acabas de incorporar... ...te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero... ...que estoy junto con Javier Bautista... ...hablando de toda la actualidad del mundo del deporte... ...y además estamos hablando de un tema... ...que ahora mismo es candente... ...en el Málaga Club de Fútbol... ...ojo porque podría tener hasta 8 jugadores convocados... con sus respectivas selecciones. De esos 8 jugadores, 6 tienen ficha profesional del primer equipo, con lo cual el Málaga podría quedarse con 11 jugadores con ficha profesional del primer equipo, más uno menos, o menos uno, que sería Dani Pacheco, con lo cual se quedaría con 10 para jugar el partido frente al Cádiz, con lo cual se podría plantear la opción de aplazar ese partido del 12 de octubre frente al Cádiz Club de Fútbol. Acabamos de hablar con nuestro compañero, con Isaac Fouto, que lleva todo el tema de relevanciación y relaciones con la Federación y la Liga aquí en la cadena COPE, y nos anuncia que puede existir una vía legal, una posibilidad, Javi, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Emilio.
De que ese partido no se jugara en su día, que se suspendiera y se aplazara.
No hay una normativa clara, específica para las llamadas internacionales y que te quedes con un cupo menor, pero sí que dice que se puede hacer por causa de fuerza mayor a lo que se acogió ya en su día el Fuenlabrada, y causa de fuerza mayor es que te llamen a 6 jugadores de la primera plantilla para ir con sus respectivas selecciones. Si presentas el parte de algún tipo de lesión de larga duración, pues evidentemente a lo mejor podemos estar ante un posible aplazamiento del partido.
El mínimo, lo acaba de explicar esa foto, es 11 jugadores, es el mínimo que podría presentar ahí el conjunto del Málaga Club de Fútbol para poder acoger a esa reglamentación. También acabamos de comentar que había un precedente que no fue demasiado halagüeño para lo que pretender el Málaga, aplazar el partido. Tuvo lugar, no sé si, yo creo que los más viejos del lugar lo recordarán, esa eliminatoria de Copa del Rey de semifinales, donde el Barça se enfrentaba al Atlético de Madrid. El Barça pidió un aplazamiento porque tenía jugadores lesionados y jugadores que estaban convocados con sus selecciones, porque esa eliminatoria coincidía en tiempo de selecciones, en calendario FIFA, y la Real Federación Española de Fútbol le denegó ese aplazamiento. Se hizo la pantomima, recuerda, los 10 jugadores alineados, sí, sí. Guardiola sí, hablando con el árbitro de turno, que era Manolo Díaz Vega, y le dijo que nada, que no se presentaban, y los jugadores Atlético Madrid haciendo el paripé. Es el precedente que
estaba
recordamos, ¿no?
En aquel Atlético de Madrid.
Pues claro, sí. Bueno, en 2000 ya no lo sé, en 2000 creo que no, ¿no? Ya en 2000 creo que ya no estaba Camino en el Atlético de Madrid. Ahora lo miramos, porque tú eres muy fetichista para estas cosas. Ahora lo miramos. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. En un día, Javi, donde hemos conocido ya que el juez ha hablado sobre el tema de la famosa aclaratoria de sentencia y se ha tirado 3 meses para decir que qué.
Para decir que no, que...
Que ni aclaratoria ni narices,
que
¿no?
Que no hay, ¿eh? No hay lugar a la aclaración de sentencia que solicitó Altani. Así que ahora tendrá el presidente del Málaga 15 días hábiles para el recurso de apelación. Si recurre, va a ir esto a un año, y si no, pues se acaba todo. Blue Bay... Si Altani decide que hay que estirar el chicle e irse a un año, pues ahí sí va a pedir una ejecución de sentencia cautelar para entrar ya dentro del club. A día de hoy, por cierto, me dicen que no se sabe ya si Altani va a recurrir o no.
Ajá.
Pero me da que esto lo va a hacer el último día hábil de cara a estirar cuanto más la incertidumbre en este asunto.
Y, por cierto, no estaba Caminero ya en Atlético de Madrid, estaba en el Valladolid, ¿eh? Del 98 a 2004 estaba en el Valladolid, para que tú te quedes tranquilo.
Perfecto.
Javi, ya puedes dormirte la siesta luego tranquilo,
dicho,
¿vale?
Que...
Por cierto, también ha hablado Tebas, ¿no? Ha dicho que con 5 kilos el Málaga se salva.
Sí, sí, con 5 kilos, lo ha dicho claramente Tebas, en el marco de una toma de contacto ayer con los medios de comunicación, Tebas vino a contar que si cumple el Málaga, pues no hay problema con la Liga, que entrará.
No, si cumple su plan, yo soy optimista, el otro día nos presentaron el plan, si cumplen el plan que han hecho, que hay que cumplirlo, pues el Málaga seguirá más años con nosotros en el fútbol profesional, pero hay que cumplir el plan, nada más.
Bueno, pues ahí está la situación. Por cierto, se alza el telón de la Liga ACB. Comienza hoy el Unicaja de Málaga frente al Baxi Manresa en el No Con Ghost. Te vamos a contar ese partido, primera jornada de Liga, desde las 7, una hora de previa. El partido comenzará a las 8, desde las 7 estaremos ya, dale que te pego, con los canastos y con los chicos de Unicaja. Les deseamos toda la suerte del mundo. Casi 3:30 de la tarde, desde ahora y hasta las 4:30, todo el deporte malagueño en los diales de COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, cope.es/Málaga. No te desconectes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Sporting de Gijón. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile, Nitro Helados y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Se me pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos triple, los mijitas, qué giro de muñecas, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea, y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Berto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de crepúsculo.
Venga a Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de Juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
3:32 de la tarde. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol. Todas las historias que están rodeando al conjunto blanquiazul. Y, hombre, yo recuerdo partidos que se han aplazado del Málaga, Javi, pero a lo mejor, por lo que tú decías anteriormente, el Fuenlabrada, una gastroenteritis. El último que recuerdo de esto fue la temporada 90-91. Fíjate, un Club Deportivo Málaga-Jerez con Gustavo De Simone, de entrenador del Jerez, y con Waldo Ramos, con toda esta plantilla del Málaga, Barcor, Quino, Toledano y doblete de Toledano. Por cierto, 3-0 ganó el Málaga en un partido que se tuvo a aplazar porque el jugador del Málaga venía de un partido de Galicia y venían con gastroenteritis. Se jugó el partido entre semanas. Te estoy hablando del año 91, es decir, que ha llovido mucho ya desde un aplazamiento de este estilo.
Es lo que cuenta Isaac Fouto. No hay una norma clara para esto y aquí no hablamos de que se hayan hecho mejor o peor las cosas. El Málaga tiene 17 profesionales, así lo acepta la Liga. Pues bien, llega una jornada en la que no hay previsión de ningún tipo de que te vayan a llamar a tantos internacionales, y en esta jornada, porque Benquemasa haya debutado en la Liga Española, porque Sadiku haya hecho gol, o porque Lorenzo González lo haya hecho bien en el Málaga en los partidos que ha estado, son susceptibles de ser llamados con sus selecciones. A todo esto Venezuela va a seguir contando con Mikel Villanueva, con Juanpi, Marruecos con Munir. Entonces te encuentras con 6 internacionales que se te van con sus selecciones. Oiga, yo he hecho una plantilla de 17 jugadores, pero es que me han llamado a 6 del virus FIFA. Por tanto, con este agravante presento en tiempo y forma, Javi, para, una protesta de aplazamiento.
Para mí lo más grave de todo esto
petición,
es que,
perdón.
Cuando se cerraba sobre la bocina los tres fichajes, el de Sadiku, Benquemasa y Lorenzo, es que creo que todo el mundo preveíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, porque eran tres jugadores internacionales o que podían ser susceptibles de acudir con su selección en algún momento de la temporada.
Pero yo ahí descargo en el Málaga, porque esto es susceptible de ser llamado. ¿Quién te dice a ti que, por ejemplo, Venezuela pues se tiró un tiempo sin llamar a Juan Piñor y ahora lo está llamando y ahora es el líder de la selección? Entonces,
Javi, ¿por qué el año pasado el Málaga no firma a Dimitrijević, el portero?
Hombre, no lo firma porque tiene a Munir y, claro, y no se pueden ir.
¿Y Munir qué era? Internacional, ¿no?
Internacional.
Claro,
Dimitrijević estaba cerrado, pero no llegó porque en el Málaga dijeron, oiga, firma usted a Kise, que no es internacional con Polonia. Si Kise lo llama Polonia, estábamos en la misma.
Claro, Dimitrijević se acudía con su selección, más o menos. O sea, que por eso que se preveía en este tipo de casos, como al final los tres llegan sobre la bocina, aquí ya nadie piensa absolutamente nada. E insisto, la culpa de todo esto la siguen teniendo los clubes de segunda división, que año tras año aceptan que no haya parón por las selecciones, que son los mismos que siguen aceptándolas. Que luego cuando escuchamos el tema Vete Ya, no, véanse todos los puñeteros dirigentes de todo el fútbol español, que luego se pliegan al puñetero dinero y no a los intereses deportivos ni el de los aficionados. Y es así de triste. Así está la cosa. 25 para allá a las 4 en punto de la tarde. Zanjamos este tema. Hablamos de la aclaratoria hemos conocido alrededor de las 10 y media de la mañana, Javi.
Sí, efectivamente, ya hoy se sabía el auto del juez en este litigio con Blue Bay. Cuando salió la sentencia y le dio la razón el juez a Blue Bay, todos sabíamos de que el presidente no se iba a quedar con las manos cruzadas y que iba a recurrir. Curiosamente, antes de recurrir, lo que pidió fue una aclaración de sentencia. Pues bien, han pasado 3 meses, yo creo que 2, uno inhábil judicialmente hablando, que es el mes de agosto, pues hoy ha salido el auto del juez en el que dice que no ha lugar a la aclaración de sentencia y que todo sigue su curso, que no lleva la razón Altay en su recurso, en su litigio con Blue Bay. ¿Qué sucede ahora? Pues que ahora hay 15 días hábiles para el recurso de apelación. El Málaga, a través de Altani en este caso, no tiene nada que ver el Málaga, puede recurrir, como digo, en un recurso de apelación. Tiene que apelar. Si esto lo hace, esto se va a alargar entre 9 y 12 meses. Todo depende del juez, en este caso, que sea más o menos rápido. Si finalmente Altani no apela, pues Blue Bay habrá ganado la sentencia y en este caso pues se ejecuta entrando dentro de la entidad con el tanto por ciento, con la gestión y demás. Si recurre finalmente, si Altani cree que esto tiene un recurso de apelación, me cuentan, desde Blue Bay directamente, me cuentan que será hasta entonces, si llegado al caso Altani recurre, pues ellos van a pedir esa ejecución de sentencia cautelar para entrar ya dentro del club cautelarmente, hasta el tiempo.
Hasta que ya se dicte la sentencia definitiva.
Aunque yo, en pocas palabras, ¿no? Esto se cuenta mucho en los corrillos judiciales, ¿no? Si el juez te dice la primera que no, la segunda como esta tampoco, no esperes que la tercera te diga que sí. O sea, esto es
tirar el chico. Esa lógica es para ti, para mí, para el señor, la señora, el amigo que nos está escuchando, menos para el que tú sabes.
Para el presidente, que el presidente que tiene el Málaga ahora mismo, pues va a morir matando, así de claro. Yo creo que estamos en una huida hacia adelante. Por terminar este tema, este deportivo, Emilio, porque tenemos que escuchar a Luis Hernández, escuchen a Tebas, hablando, Emilio.
Lo de los 5 millones.
Sí, sí, sí. El plan de viabilidad, ayer dijo públicamente, la salvación del Málaga es 5 millones de euros.
Y ustedes hagan las cuentas fáciles, 1,4 millones de euros que cobra la familia Altani por una no gestión del club, más los 4 casi millones y medio de euros de préstamo, ahí tienen la viabilidad del Málaga.
Para el Málaga yo creo que no es difícil cumplir el plan, pero tiene que hacerlo nada más, no es un desfase de tesorería, aproximadamente 5 millones de euros. Yo creo que el Málaga, con las decisiones que quiere tomar en su plan y habrá empezado a tomar, pues no tendrá ningún problema si lo hace, lógicamente.
Bueno, esto es lo que dice Tebas, los 5 millones. Y sobre las fechas, esto tiene que estar acabado en diciembre.
No, pues yo creo que si todo se pone inicio, pues el plan tiene que estar en marcha en diciembre, terminado el plan que hay, porque su problema es de corto plazo, más bien, no es de largo plazo.
Bueno, pues queda totalmente claro. Y una
Y estará vuelta... el Málaga capacitado para ejecutar el plan ya. Ayer, acuérdate, ahora vamos a escucharlo. Anel Pastor decía, por ejemplo, el tema de ERE, que esto no es una cosa que de hoy para mañana.
Ya
que
vamos mal de tiempo.
Ya va tarde.
ERE, por lo menos. En otro tipo de cosas, de bajada de sueldo y demás, bueno, pues eso yo creo, y de venta de jugadores. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, porque si no, no hay salida. Aplicar ahora mismo un ERE sería tardío, costoso y largo. Ayer estuvo con nosotros, como saben, Daniel Pastor, que explicó cómo sacar al Tani del club. Hay mecanismo a tu pregunta. Pastor dice que sí, y este es el mecanismo.
Sí, hay una forma legal, a mi juicio. Yo llevo ya tiempo trabajando en ella, incluso hace un año, por encargo a Confederación
de Empresarios. Estamos hablando de un hombre que tiene el 97% de acciones de esta sociedad.
Sí, pero yo cuando escucho pues esas cuestiones, oiga, es que esto es una sociedad privada y entonces yo no puedo entrar. Bueno, hay mecanismos. Primero, entre otras cosas, es que no tienes liquidez y, por tanto, tus acreedores tienen mucho que decir. Acreedores privados e instituciones. Pues las instituciones, con que solo sacaran las facturas que hay pendientes de pago, ya algo podrían hacer. Buscar colaboración con Hacienda Pública y la Seguridad Social. Es decir, ahí la administración, que son las instituciones públicas, tienen mucho que hacer y decir. Y en un mes probablemente se le podría sustituir en la gestión al Tani. Sería ya un paso importante. Por otro lado, mientras se busca un empresario, el ayuntamiento o instituciones públicas pueden avalar las cantidades que estamos hablando, son 5, 6, 7 millones de euros, y que alguna entidad financiera sea la que desembolse transitoriamente. Todo eso mientras buscamos un empresario. Por eso decía que es importante.
Que parece que lo hay, que lo ha dicho el alcalde públicamente.
Bueno, lo que pasa, yo he estado en algunas conversaciones, dudo hoy que haya ningún empresario con el problema con Blue Bay, la gestión actual, y sin hacer una due diligence y conocer qué está pasando en el Málaga, que haga una oferta. Otra cosa será, hola, podría tener interés. De esos conocemos todos varios. Pero estamos en otro punto. Las instituciones públicas, a mi juicio, pueden salvar el club. Y además ahora no se requiere ni a los accionistas minoritarios, con todo el respeto y la admiración, porque son los únicos que están dando paso, ni a Blue Bay, que está inmerso en un pleito que se alarga, pues porque el jeque quiere que esto vaya a fuego lento, ni con al Tani. Entonces es un tema donde yo creo que las instituciones públicas deben dar el paso al frente. Si no saben la metodología, ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces, la Confederación de Empresarios el año pasado se puso a su disposición y en este encargo que estoy yo trabajando con ellos, estamos a disposición de explicarles cómo creemos que debería ser el proceso, pero por favor, que lo hagan ya. Porque la Liga de Fútbol Profesional tiene un reglamento y tiene unos estatutos. No hay que saber ciencia infusa. Lo único que se está haciendo es aplicar.
Ahí está, las palabras de Daniel Pastor, prestigioso abogado, y que durante mucho tiempo estuvo llevando el proceso concursal del Málaga Club de Fútbol, también en una situación extrema en el Málaga, y que conoce al dedillo también la reglamentación de la Liga de Fútbol Profesional. 3:42 de la tarde. A todo esto ha hablado hoy Luis Hernández, ha hablado el jugador del Málaga Club de Fútbol, uno de los capitanes del Málaga. ¿Cómo está viviendo la plantilla todo este mare magnum que hay? ¿Cómo ha vivido esa rueda de prensa de Caminero, de Jofre? Esto no decía Luis Hernández.
Bueno, obviamente vivimos con esta situación desde pretemporada. Es verdad que intentamos amainarlo cada vez más y centrarnos únicamente en lo deportivo, que como grupo es lo que nos compete. Obviamente a todos nos llegan las cosas que están sucediendo, pero como te digo, tratamos de obviar todo eso y centrarnos en nuestra responsabilidad, que es la de competir cada domingo.
Lo que dice Luis Hernández, también hacía alusión a las palabras de Tebas. Tiene muy claro los jugadores que el mecanismo y la solución existe.
Bueno, como te digo, no es una situación que nos sorprenda ahora, porque vinimos en pretemporada con ella y todavía no se ha solucionado. Es verdad que en la rueda de prensa se explicó la situación del club y sobre todo que ayer Tebas confirmó que si se llevan a cabo las situaciones planteadas, él es optimista en que el problema se va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como te digo, intentamos únicamente trabajar en nuestra responsabilidad, que es la de competir, y haciendo contestándote a lo que me preguntas, cuando el presidente de la Liga confía en que si se lleva a cabo las soluciones planteadas, pues el problema se acaba, pues nosotros vamos a ir en esa línea y que eso nos haga zanjar el tema de aquí al mes de diciembre o mes de enero y como te digo, que únicamente todos tengamos la cabeza puesta solo en el fútbol.
De momento, Javi, el único que tiene firmado una bajada de sueldo por ampliación de contrato por más años es precisamente Luis Hernández,
sí. Se habla de Juanpi y se habla de Adrián, que son los otros que también estarían dentro de este triunvirato, que no es bajada de sueldo, sino que es acomodar ese sueldo a varios años más de contrato.
Prorratearlo, como se suele decir. Claro, Luis Hernández, ¿cómo vive esto? Claro, él se baja el sueldo y la situación de momento sigue exactamente igual. Dice Luis Hernández que si él se ha bajado el sueldo es porque confía de que la situación se revierta.
Bueno, obviamente cuando uno hace el esfuerzo es porque confía en que se revierta la situación, ¿no? Como te digo, ayer salió Tebas y yo creo que es un mensaje que debe dar tranquilidad y estabilidad, sobre todo si se lleva a cabo lo que se ha planteado, ¿no? Únicamente me remito a sus palabras, pero yo creo que lo más importante es que ahora haya unidad entre tanto afición, club y jugador, cuerpo técnico para sobre todo la parte deportiva, que vaya lo mejor posible y sobre todo que empecemos a sacar y a sumar de 3-3.
Palabra de Luis Hernández, que también le preguntábamos cómo surge esta opción de bajada de sueldo. Él habla con el club habla con él. ¿En qué momento se plantea esa bajada de sueldo? Al final, en medio de ese mercado veraniego de fichaje, tampoco aclaró mucho la cosa Luis Hernández.
Bueno, sabéis que no me gusta mucho hablar de temas personales y menos bueno en esta situación. Aparte, no te sabría decir exactamente el día, pero es una propuesta que el club plantea y que obviamente yo veo con buenos ojos. No te sé decir el día, obviamente no es el último día.
No es el último día, esa opción se plantea algo antes. También hablaba de la situación, la verdad es que es una situación triste. Él dice que vivió una situación similar cuando estaba en el Sporting de Gijón en segunda.
Bueno, es la situación que vive un club, no solo el Málaga, sino cada club que desciende y no es capaz de ascender el primer año. Es una situación que todos los años viven muchos equipos, yo la viví también con el Sporting y al final debemos de ser conscientes de que el club pasa de ingresar un montante económico muy grande a ingresar pues bastante menos, ¿no? Entonces ese proceso de reestructuración que tiene que sufrir el club pues en todos los sitios es doloroso, ¿no? Obviamente a nadie le gusta escuchar lo que se está escuchando, pero la realidad es que el club en la situación en la que está debe sufrir una reestructuración para que sea viable y sobre todo pues sentar las bases, unas bases sólidas para que el equipo ascienda y sobre todo que lo ascienda lo antes posible.
Durante el verano, ¿te acuerdas, Javi, que comentábamos que pudo tener incluso una opción de salir al Alavés? ¿Te acuerdas, no? Confirma sí. Luis Hernández que él y otros muchos compañeros han tenido opción real de abandonar el Málaga.
Bueno, yo creo que aquí todos los que estábamos desde principio de verano hemos tenido opciones de salir y ya yo creo que lo han dicho desde el club, que cualquier jugador estaba en venta. Yo creo que lo más claro es lo que quiere cada jugador y al final cada jugador está donde quiere estar.
Bueno, pues Luis Hernández ha decidido estar aquí. Y mira la plantilla al mes de enero, que es donde se puede plantear una nueva situación en el Málaga, aunque incluso Luis Hernández, otro compañero, pudiera salir del Málaga.
No nos planteamos la situación hasta enero, ¿no? Estamos a finales de septiembre y, como he dicho al principio, el club, el equipo, lo único que le preocupa y que le ataña es preparar cada semana para competir en las mejores condiciones posibles.
También se le ha preguntado por la relación que tiene la plantilla con Altani. ¿Hablan con Altani? ¿Alguien ha mandado algún mensaje al presidente del Málaga? Si van a tener algún plan de viabilidad, si se va a ejecutar ese plan de viabilidad que ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas. Esto responde Luis Hernández.
Bueno, obviamente cuando uno hace el esfuerzo es porque confía en que se revierta la situación, ¿no? Como te digo, ayer salió Tebas y yo creo que que es un mensaje que debe dar tranquilidad y estabilidad, sobre todo si se lleva a cabo lo que se ha planteado, ¿no? Únicamente me remito a sus palabras, pero yo creo que lo más importante es que ahora haya unidad entre tanto afición, club y jugador, cuerpo técnico, para sobre todo la parte deportiva, que vaya lo mejor posible y sobre todo que empecemos a sacar y a sumar de tres en tres.
¿Y qué le parece a Luis Hernández que él se baje su sueldo y al Tani y su familia que sigan teniendo el sueldo de los más altos que hay, 1,4 millones de euros?
No es una pregunta que yo te pueda contestar, ¿no? Cada uno toma las decisiones y hace lo que cree conveniente.
Bueno, pues sale del paso, en este caso, Luis Hernández. También le preguntamos por el rival, por el Sporting de Gijón, pues rival complicado.
Bueno, obviamente es un partido fundamental para nosotros, sobre todo después de todavía no haber podido conseguir la victoria en casa en esta temporada. Sabemos que tenemos delante un rival muy complicado, que aunque lleva 3 o 4 partidos sin ganar, es un rival duro de la categoría, con gente con experiencia y que seguro que va a ser un partido muy disputado. Estamos trabajando para corregir en lo que nos estamos equivocando y en lo que el equipo está fallando en estas semanas. Y obviamente el equipo confía en hacer las cosas bien y que si está en su nivel, pues vamos a sacar los 3 puntos y por fin poderlo dedicar a la gente que tanto obviamente está sufriendo estos meses.
Bueno, pues las palabras de Luis Hernández. Por último, también hablaba de ese posible aplazamiento. Escuchamos el corte número 12 de Luis Hernández. ¿Qué va a pasar el día del Cádiz?
Bueno, lo que deba hacer el Málaga en esta situación, hay personas responsables en el club para ello. Además, quedan todavía 3 partidos por delante hasta llegar a esa situación. Nosotros vamos partido a partido, sobre todo este en casa, que es fundamental, y cuando llegue el partido del Cádiz ya se verá. Obviamente jugar o contar con 6 compañeros menos en la situación que tenemos puede ser un déficit, pero intentemos que afecte lo menos posible y que los que estén disponibles pues den el nivel para sacar los 3 puntos.
Pues ahí están las palabras de Luis Hernández, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que prepara ese partido frente al Sporting el domingo a las 12 del mediodía. Hoy Juan Carlos ya se ha incorporado a los entrenamientos. Sigue estando fuera del grupo Mikel Villanueva, y ni que decir tiene que tampoco está con el grupo el futbolista Dani Pacheco. Así que así viene la situación del Málaga Club de Fútbol. Tristemente de lo deportivo hablamos poquito, nada más que un par de minutos. A vuelta de pausa, cambiamos de tercio. Se alza el telón, vuelve la Liga ACB.
El 29 de septiembre ven a la Kangui Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web kanguirun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Bioparfo en Girola, GoFit y Copyright.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
3:53 de la tarde, nos ponemos en clave de baloncesto. Desde el 4 de junio, no jugaba un partido de Liga ACB el Unicaja de Málaga. Ese día terminaban los playoffs para el equipo malagueño en el tercer partido frente al conjunto del Valencia Basket. Desde entonces, pues fíjate, 7 caras nuevas las que va a presentar el Unicaja de Málaga. Ya en Manresa, el año pasado vencía precisamente al equipo manresano, equipo que dirige Pedro Martínez y que regresa a competición europea 20 años después. Me voy hacia tierras catalanas, allí se encuentra el hombre que maneja el baloncesto como nadie, director de COPE Showtime, Albert Diez. Compañero, buenas tardes.
Por favor, Emilio, hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Me pongo de pie y todo para recibirlo usted, ¿eh?
Yo ya estoy de pie para recibiros a vosotros.
Oye, Albert, Manresa en ilusión en el proyecto, vuelven a Europa, pues joder, pero muchas caras nuevas, 7 caras nuevas, con sí, muchos jugadores jóvenes que acaban de salir del cascarón, como quien dice, de la universidad, ¿no?
Sí, y después con el techo de esa etapa de Joan Peñarroya, que yo creo que como entrenador no podía crecer más, es uno de los 4 cambios que se ha producido en la Liga Andesa, recordemos el ahora técnico del San Pablo Burgos. Claro, llega Pedro Martínez, que arranca esta tercera etapa, pero insisto, el listón está muy alto, el potencial de inicio del equipo no es el mismo de la temporada pasada, y más con esas bajas ya para empezar de Tulson, que yo creo que es la referencia en la anotación, sino el mejor anotador del equipo, y también de Sima, de Yankuba Sima en la pintura. Veremos qué pasa. A eso hay que sumar lo que tú decías, pero bueno, todavía no ha entrado a la competición europea, un equipo que no está habituado, primero a plantillas largas, por la obligación de jugar en Europa, y consecuentemente de tener esos 2 compromisos por semana. Yo creo que el Baxi Manresa que se va a ver hoy y se va a ver en las próximas jornadas no va a ser el Baxi Manresa primero que quiere Pedro Martínez, y consecuentemente el Baxi Manresa que va a poder, entendemos, encontrar la regularidad. Primero, porque le faltan efectivos, ya te he dicho, 2 importantísimos, y después porque hay que acoplar las piezas. Con lo cual, yo creo que hoy, punto a favor del Baxi Manresa, el Cungos, que sabéis que es un pabellón que aprieta muchísimo, incluso donde sube la temperatura física también. Yo creo que hoy el Baxi Manresa va a ir más a destruir y a aprovecharse de los errores del Unicaja, que entiende Pedro Martínez va a llevar el timón, la manija del encuentro. Veremos cómo estas caras nuevas, en esa primera toma de contacto, surgen su efecto, ¿no? Caso de Jordan Davis, a mí es un jugador que me apetece mucho ver, este combo, de los destacados en el Baxi Manresa, con sus 4 años de universidad, gente veterana también como Baez, como Dulkis. Bueno, yo creo que favorito Unicaja, pero obviamente va a plantar batalla, porque tiene el equipo tiene ese marchamo de Pedro Martínez, eso está claro.
Desde luego, como digo, y como decía, 7 jugadores nuevos, 5 que no conocen la liga, Davis, el que hacías mención, Ferrari, Margarit, Kravis, Baulet, y luego, como tú decías, veteranos, Eulis Baez, Dani Pérez, que el año pasado hizo un temporadón en San Sebastián, y Dulque, que tuvo pasado por Obradoiro, o sea que vamos a vivir un partido de poder a poder. En cuanto a pretemporada, que nunca tiene mucho que decir, poquito tampoco que contar, ¿no? Más derrotas que victorias, como muchos equipos ACB, entre ellos Unicaja, ¿no?
Sí, yo creo que se ha centrado más, por ejemplo, en los duelos directos entre equipos catalanes, por ejemplo, contra La Peña, por aquello de, y en eso ha hecho mucha incidencia Pedro Martínez, el criterio arbitral. A ver qué criterio arbitral se mantiene ya desde el inicio de la temporada con ese baremo y sobre todo con ese criterio de igual para todos, ¿no? Bueno, sí, una pretemporada sobre todo marcada por esa ausencia de Tulson, mejora de los problemas en la espalda, pero bueno, todavía tiene para un tiempo, ¿no? Con lo cual, de momento, hay una limitación económica, es uno de los presupuestos, sigue siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Ya le gustaría a Pedro Martínez haber incorporado, el año pasado sí que se hizo, ¿eh? Porque recuerda que llegó Justin Dolman, que al final tuvo un paso fugaz por el Valles, por Manresa, pero han preferido, en todo caso, apuntalar con lo que tienen en la base y ampliar la rotación de minutos, que no invertir y esperar a ver si en un breve espacio de tiempo, sobre todo Tulson, puede aportar al equipo, aunque después le faltará ese ritmo habitual de competición, claro.
Oye, ya sabes, dale que te pego con COPE Showtime, ¿no?
Sí. Ya arrancamos con el Mundial, o sea que el talismán ha sido COPE Showtime, que no... hay que tenerlo claro.
Está feo decirlo, pero ha sido así.
Está feo decirlo, pero a tono pasado está bien reconocer el mérito de cada martes ayudar y empujar a la selección española. Bromas aparte, sí, hemos arrancado, con lo cual estáis invitados, amenazamos con llamar, ya sabéis que salimos todos los martes, que somos muy activos en las redes, @copeshowtime, meto también la cuñita, es nuestro nickname, nuestro nombre de usuario en Twitter, y nada, con la alegría, con la intensidad, con las ganas de ese inicio de temporada y de disfrutar del baloncesto, que yo creo que hay mucho que disfrutar, y a mí me apetece ver, porque hoy estaba repasando, hemos hablado, ¿te acuerdas?, en la trastienda esta mañana, me apetece mucho ver al Unicaja, porque el equipo que más se ha reforzado, después veremos si se ha reforzado bien o mal, es el Iberostar Tenerife, que es un equipo totalmente nuevo.
11-12, pero, correcto.
Claro, pero cuidado con el equipo que habéis hecho en el Carpena y en Málaga. Yo tengo muchas ganas de verlo, además con un técnico que a mí me merece mucho respeto, que aquí en el Valles se le conoce muy bien, porque lo poquito que ha ganado el básquet Manresa, el baloncesto Manresa, parte es de Luis Casimiro, con lo cual me apetece mucho ver al equipo.
Desde luego que sí. Oye, tenéis supermanager, ¿no?
Tenemos supermanager, sí. Cope Showtime, nuestro nombre de la liga privada, es gratis, ¿eh? Aquí es todo gratis. Te entras, supermanager ACB, gratis, buscas el nombre de la liga privada, es gratis. Y, obviamente, como una de las señas de identidad de la casa, la contraseña, nombre, Cope Showtime, buscas la liga, y la contraseña en mayúsculas, Canastón.
Canastón, ala. Pues todos invitados, a participar y a echar un buen rato, y todos los martes a descargar en la página web cope.es el programa de baloncesto de esta casa, que es Cope Showtime, que dirige, y tengo el placer de decir, mi amigo Albert Díez. Albert, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo para vosotros, gracias por la llamada y buena temporada, ¿eh?
Igualmente, Albert. Bueno, pues muy pendiente a Cope Showtime, gracias a Albert Díez, que maneja todo lo que tiene que ver con el baloncesto a nivel nacional y también en concreto a nivel de Barcelona, a nivel de Cataluña. Prácticamente a las 4 de la tarde, luego no te marches porque vamos con los servicios informativos, tenemos que escuchar un montón de jugadores de Unicaja y vamos a hablar con Adrián Portela, jugador del GAES Málaga, mejor dicho, del Ciudad de Málaga de balonmano. Será después de los servicios informativos. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos sobre las 4 de la tarde. Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Después de ya estar bien informado de lo que sucede en España y el mundo, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4 y media venimos con todo el deporte malagueño. Y a las 4 y media vendrá Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Estábamos hablando del deporte, estamos hablando de baloncesto. Recuerda, a las 8 de la tarde arranca oficialmente la temporada para Unicaja. Desde las 7 lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. De 3 a 4 prácticamente hemos monopolizado la información hablando del Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo, nuevo golpe judicial al Tani, que cada vez lo tiene más complicado. El auto del juez del litigio con Blue Bay ha declarado, se llama por cierto el juez Ramón Jiménez, ha declarado que no ha lugar a la aclaración de sentencia solicitada por al Tani, así que ahora tendrá aproximadamente 15 días hábiles para el recurso de apelación. Si recurre, de 9 a 12 meses tendrá la sentencia definitiva. Blue Bay, antes de ese recurso, podría pedir una sentencia cautelar para entrar ya de pleno derecho en el Málaga Club de Fútbol. También hemos conocido que Javier Teba ha dicho que el Málaga, si pone 5 millones de euros, no tendrá ningún tipo de problema para acabar la temporada. Ojo a esta noticia, el Málaga podría perder hasta 8 jugadores, 6 con ficha del primer equipo de cara a la jornada frente al Cádiz, por el llamado virus FIFA. Se podría quedar con solo 10 jugadores si contamos Dani Pacheco, que sigue estando lesionado, y podía incluso plantearse aplazar ese partido del 12 de octubre frente al Cádiz. Hay vía legal para poder hacerlo. Veremos lo que pasa. Se puede poner ese recurso para aplazar el partido la semana previa, precisamente una semana antes de que se dispute el partido, que recuerdo será el 12 de octubre. En lo deportivo, el Málaga ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido frente al Sporting. Buena noticia, vuelve Juancar, sigue estando todavía de baja Mikel Villanueva. Y vamos con el baloncesto, porque hoy ya debuta Unicaja, lo hace la Liga CB, 8 de la tarde, y es curioso que ya sabemos hasta por qué cada jugador de Unicaja ha elegido su número. Te lo cuento antes, mejor dicho, te lo cuento después de irnos a comer.
Claro que sí, Emilio. 12 pulgadas, imagínate. Esto es un pedazo de restaurante que está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante. Esto tiene una decoración que te va a sorprender. Tartar de pato aliñado en salsa hoisin, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinaca, lomo bajo de vaca curado. 12 pulgadas a un restaurante. Es solo un restaurante, ¿eh? Esto no es solo un restaurante para comer o cenar. Es un sitio acogedor. Cuando lo conozcas, será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. Ya lo sabes. 12 pulgadas Sound Restaurant. Están en calle Salvago, número 1, en el centro de Málaga, o en el 673-68-95-47. Te repito, 673-68-95-47. 12 pulgadas Sound Restaurant, en el centro de Málaga.
¿Sabes por qué Deon Thompson, Javi, lleva el dorsal número 2?
Cuéntame.
Pues no puede llevar el 21 porque es el que lleva Pachique, que es el que más le gusta, y dice que coge el número 2 por Marvin Williams, jugador de los Charlotte Hornets, que fue su padrino de boda. Por eso coge el 2 de On Thompson. Jaime Fernández lleva el 3 desde hace un par de temporadas. Siempre ha llevado el 7. Lo cogió en Andorra porque estaba ocupado y como le ha ido bien, sigue conservando el 3. Alex Abramovich lleva el 4 en honor a un mítico de la selección Plavi, Dejan Bodiroga, ¿eh? Así que el 4 Abramovich por Dejan Bodiroga. Axel Tupén lleva el dorsal número 6 porque lo llevaba de chiquitito, lo ha ido bien y no ve motivo para cambiarlo. Alberto Díaz lleva el 9 y dice que se basa en motivos personales, no lo quiere desvelar. Milo Sajevic lleva el 12 y dice porque es que casi siempre es el que ha llevado a lo largo de toda su carrera. El 14 Adam dice que tiene un trasfondo familiar, dice es el número que utilizaba su padre cuando jugaba al baloncesto. Elegar lleva el 15 en honor al mítico Vince Carter, uno de los mejores matadores de la historia del baloncesto. Dice que a él también le gusta machacar y que es un jugador atlético. Dice también Adam Baczynski por qué lleva el número 21. Dice que siempre le ha dado suerte a lo largo de su carrera y que ha sido el número, el 21, relevante también para él y para su familia, que siempre le ha dado suerte. El 22, ¿por qué lo lleva Melvin Egin? Dice que siempre ha lucido el 3, pero como tenía ocupado Jaime Fernández, opta por el 22 porque un 22 nació su primer hijo y también el día 22 se casó con su mujer, así que decidieron coger el 22. Rubén Guerrero coge el 32 porque es el número favorito del hermano de Rubén Guerrero y por eso lo lleva. El 43 lo lleva Carlos Suárez, que hace 3 años decidió cambiar su dorsal número 12 por el 43. Dice que es para darle un cambio para que le dura más suerte, que no la dio mal. Y Gerún, el último jugador de Unicaja con dorsal, lleva el 52 porque es un número sencillamente que le gusta. Así que la historia, el trasfondo de los dorsales de los jugadores de Unicaja. Repite Baczynski con el 21. Hablaba con nosotros, hablaba en los micrófonos de la cadena COPE, el bueno de Adam Baczynski, y esto nos decía, sus reflexiones del Mundial y, ojo, mucha ambición personal para esta temporada.
Sí, claro, con muchas ganas. Tenemos un buen equipo. Estoy aquí pocos días, pero se ve muy bien y esperamos para este mes. No estoy cansado. Creo que con buenas sensaciones y con mucho más ganas ahora. Hemos hecho un buen mundial, todo el equipo, toda Polonia, y siempre es mucho mejor para llegar al club. Sí, claro. Hemos jugado contra España en los cuartos y han jugado bien. Hemos luchado hasta final, pero no pudo ser.
¿Qué te parece el equipo que se ha creado aquí? Sois mucha gente nueva, ¿no?
Sí, mucha gente nueva, pero todos parecen buenos chicos y muy profesionales, y todos juntos vamos a tener un buen equipo, seguro.
Muy físico, muy atlético, ¿no?
Sí, vamos a jugar atlético, físico, en defensa, con mucha energía. Cada jugador es un poco diferente, entonces podemos mezclar esto y seguro que vamos a tener algo bueno.
¿Has podido jugar 2 partidos con tus compañeros? ¿Cómo ha sido la química en la cancha?
La química está bien. Creo que, como he dicho antes, tenemos buenos chicos que pueden hablar contigo y eso es lo más importante en la cancha. Cuando estás aquí, 5 jugadores, tienes que hablar con uno o con otro para entender, y este equipo es así.
Eurocup, Liga CB, Copa del Rey aquí en Málaga, muchos retos esta temporada.
Sí, muchos retos, pero jugamos para esos momentos, para tener retos, para estar a tope siempre, y creo que esta temporada puede ser buena para nosotros.
Pero personal, Adam, ¿qué esperas tú de esta temporada?
Yo quiero ayudar a este equipo. Lo más, sabes, soy un tirador, entonces quiero meter triples, eso es seguro, pero también creo que he hecho un paso adelante en defensa este verano y quiero enseñar esto esta temporada.
Pues ahí están las palabras de Baczynski. Puedo hacer más y lo quiero enseñar esta temporada. También hablábamos con uno de los hombres importantes, Santi Useña, también del baloncesto malagueño, como es Alberto Díaz.
Sí, empieza lo bueno, lo que todos estamos esperando y con muchas ganas. Ya en un par de días estamos compitiendo de manera oficial y creo que el equipo está con muchas ganas. No es lo de menos, porque al final, bueno, a uno siempre le gusta ganar, pero es verdad que influye mucho menos. Creo que ha sido un buen rodaje para el equipo, para ir probando cosas nuevas, para la adaptación de de los nuevos jugadores, que tenemos mucho y para crear una buena dinámica. Es lo que hay, es lo que hay. Es verdad que cada año ocurre. Han llegado 7 jugadores nuevos con una gran ambición, muchas ganas de estar en este proyecto, de involucrarse al máximo con la ciudad y con el equipo, y creo que es algo muy positivo por su parte.
Para bien o para mal, o mejor o peor, eso ya lo decide al tiempo, la fisionomía del equipo sí está claro que es completamente distinta, ¿no?
Sí, sí, ahora creo que el equipo pues tiene mucho más planta física y atlética, que nos va a ayudar a ser más agresivo tanto en defensa como en ataque, y bueno, es lo que intentamos. Y vamos a intentar ser más duros, presionar mucho más y bueno, tener más rotaciones, pero darlo todo en el campo.
Como base, como iniciador de los sistemas, ¿hay mucho cambio? ¿Ves mucho cambio con los compañeros, con los sistemas y demás?
Bueno, no, tampoco. Al final todos saben jugar baloncesto, todo al final necesita un proceso para conocerte mejor, pero bueno, son gente muy inteligente, que tiene mucho recorrido, que saben de qué va esto y bueno, te lo hacen todo mucho más fácil.
Hablan mucho sobre todo Euroliga a través de Eurocup. ¿Vosotros también, los más veteranos, también tenéis ese objetivo?
No. Nosotros ahora mismo nos marcamos a corto plazo hacer una buena primera fase Eurocup y ganar cada partido la CB, que es muy complicado. Creo que es un error lo que se está planteando de que si la Eurocup y demás, porque al final cuando te centras en una competición, la otra va mal y la en la que te centras también, por la presión que añades, porque te la juegas una sola carta. Entonces creo que es importante ir a por las dos y eso es nuestra idea.
Oye, arrancáis en Manresa, ¿conocéis ya algo de Manresa? ¿Os ha dado tiempo también con pretemporada, con tantos cambios de todo el equipo?
Sí, algo sabemos ya. Es verdad que bueno, los compañeros ya están informándose, están preguntando y es una buena señal para el equipo que tengan ese nivel de implicación, y sabemos cómo es el pabellón de Manresa y el equipo, un equipo rocoso, duro, y va a ser muy, muy complicado ganar allí.
Pues ahí están las palabras de Alberto Díaz, hace una temporada más siendo base de Unicaja. Nos enfrentamos a Manresa, ya hemos analizado el equipo con Albert Díez, 7 caras nuevas. Habla Casimiro precisamente del equipo manresano en su regreso precisamente al Nou Congost. Esto nos dice precisamente el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, sobre el Manresa.
Bueno, Manresa es una cancha complicada siempre, con un gran ambiente, una cancha que es pequeña y que el equipo local siempre juega muy bien allí, porque tiene mucho el apoyo de su público. Estamos ante un equipo de un entrenador que ya también conoce muy bien la liga y que sus equipos siempre juegan muy bien con el pase, juegan muy bien tácticamente, juegan muy bien con el pase, por tanto tenemos esas dificultades que tenemos que controlar para que en defensa estemos sólidos. Entonces yo creo que hay cosas que son siempre intrínsecas a cualquier partido, y sea de la competición que sea, es intentar estar sólidos en defensa, intentar estar bien en el rebote, tomar buenas decisiones en ataque. Bueno, todo va a pasar por ahí, por estar sólido en todas esas cosas, en todas esas situaciones, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que empezar a construir un poco desde la defensa el ataque y sentirnos bien con lo que estamos haciendo. El esfuerzo de los jugadores hasta ahora es máximo, la actitud es muy buena, estoy muy contento con el equipo que tenemos, está trabajando muy bien. Y en principio, bueno, con ilusión para comenzar una nueva temporada.
Ahí está la parada del técnico del Unicaja de Málaga. Ayer se alzó ya el telón de la Liga CB, lo hizo con la victoria del San Pablo Burgos en la cancha del Monte, que fue labrada por 76-87. Estábamos muy pendientes, por cierto, del debut de Francis Alonso. Jugó casi 11 minutos, anotó 2 puntos, 1 de 2 en tiros de 2, 0-1 en los triples. Acabó con menos 2 de valoración en el debut ACB de Francis Alonso. Escuchamos a Jaime Fernández, que dice que es la mejor ACB en los últimos 10 años.
Bueno, la verdad es que la que me preocupa es la de Unicaja, pero sí que es verdad que bueno, el Barça, Madrid, Baskonia siempre tienen una plantilla espectacular, y este año parece que incluso más, pero también diría que por la zona de abajo los equipos se han reforzado muy bien, y diría que este año pues es un poco la mejor ACB de los últimos 8-9 años, que sobre el papel por lo menos.
Es lo que dice Jaime Fernández, que también hablaba de los objetivos que puede tener precisamente su equipo esta temporada.
Bueno, como objetivo creo que es competir todos los días, creo que es no ponerse límites, tener confianza de que se puede ganar a todo y a todos. Pero bueno, es claro que la Copa es ilusionante. Vamos a poner los pies en el suelo, sabiendo el potencial que hay, que va a haber en la Copa del Rey, que va a ser complicado. Pero bueno, la Eurocup también es un torneo en el que queremos mejorar del año pasado. Y recuerdo, mejorar del año pasado sería pasar de cuartos de final. Y bueno, queremos hacerlo mejor, pero para eso todavía queda mucho y hay que hacer muchas cosas bien para poder mejorar esas cosas.
Y por último escuchamos al Capi, a Carlos Suárez, hablando de los objetivos que se marcan esta temporada.
Siempre la Copa del Rey en España es el especial, ¿no? Por toda la controversia, por todo lo que acapara en los medios, yo creo que la Copa del Rey es muy importante, ¿no? Y yo creo que cuando todos los extranjeros que vienen aquí a jugar esta competición se quedan alucinando, ¿no? Por cómo la organización, ocho aficiones en un mismo pabellón, no lo hay en Europa y por no decir en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso nos hace especial ilusión también, porque aquí es en Málaga. Creo que está claro que tenés el caramelito de meterte en la Euroliga, y porque también tenemos un éxito reciente, hace poco que la conseguimos. Tenemos que trabajar, menos hablar de que hay que ganarla, porque todavía queda muchísimo tiempo y más construir y acoplarnos como equipo.
Pues ahí está la palabra de Carlos Suárez, del capitán del Unicaja de Málaga. La suerte está echada. A partir de las 7 te contamos ese partidazo. Se alza el telón de la Liga CB, protagonista de la radio del baloncesto, Cope más Málaga, desde las 7, Exebasi Manresa, Unicaja de Málaga. Y llega ya la hora de Credial Pejao y de tu agencia negociadora.
Sí, dice 100, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credial Pejao. Si además tienes muchos pagos, hay muchos préstamos entre la hipoteca, el préstamo al colegio de los niños y demás, el coche, la casa, bueno, pues todo lo reunificas en una sola cuota y pagas hasta el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal, también. Está Credial Pejao, que puedes contactar con ellos en el 900-234-235, ir a sus oficinas de calle Héroe de Sotoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
Vamos con el mundo del balonmano. Regresa la Copa del Rey de Balonmano a Málaga 25 años después, ¿eh? ¿Se acuerdan del Pulea Marista, no? Pues desde que el Pulea Marista existía, estoy hablando ya de los años 90, no había un partido de Copa del Rey en Málaga capital. Y este sábado a las 8 en el pabellón Pérez Canca va a regresar, como digo, la Copa del Rey de balonmano. Se mide el Ciudad de Málaga al Zamora. Y uno de los componentes de la plantilla del Ciudad de Málaga es precisamente Adrián Portela. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, ¿qué tal el cambio de categoría? Ya vamos para arriba, ya división de plata, y fíjate la fecha histórica, no sé si eres consciente, hace 25 años que en la ciudad de Málaga no se juega un partido de Copa del Rey, ¿eh?
Sí, tal cual, sabemos que es muy importante para Málaga estar en esta instancia, y bueno, la verdad que el sábado tenemos un compromiso muy muy importante, ya en esta categoría te empezás a cruzar con equipos muy importantes y por toda España.
Sí, señor, ¿eh? Ya si pasáis de ronda, se jugaría ya con equipos de la Liga Sobal, que eso ya sería, me imagino, un subidón tremendo. Como decía, 25 años que no se juega un partido de Copa del Rey aquí en Málaga. Se celebra, Adrián, corrígeme si me equivoco, a partido único, ¿no?
Sí, es un partido único este sábado en Carranca a las 20 horas, así que bueno, esperemos que Málaga nos apoye.
Oye, dos jornadas ya disputadas de la Liga. Derrota en casa contra el Teucro, uno de los históricos y uno de los cocos de la competición. Y la semana pasada una cancha durísima, la de Sarriá, la del equipo gerundense. Victoria por 24-25. No sé qué balance hace estas dos primeras jornadas después del ascenso, el cambio de categoría. Me imagino que el nivel de exigencia es mucho más duro, pero bueno, de dos partidos ya una victoria, tampoco está, no hay que exigir demasiado más, ¿no?
No, la verdad que queríamos arrancar de la mejor manera de local, pero bueno, no fue nuestro mejor partido. Y sabíamos que el sábado siguiente teníamos un compromiso importante fuera de casa, en Barcelona, así que dimos todo como para revertir la primera jornada, que capaz que en un primer momento el compromiso más accesible, por decirlo de alguna manera, era en casa, porque sabíamos que teníamos luego un viaje importante y las cosas se dieron al revés. Pero bueno, eso es lo que tiene esta categoría, que hay muy equipos grandes que vienen de Asobal, y nos tocó perder, y después fuimos a Barcelona, hicimos un buen partido y nos trajimos los dos puntos. Eso creo que es bastante importante y nos dio un envión anímico.
Desde luego que sí. Ahora este parón, este impasse por la Copa del Rey, jugáis contra el Zamora. ¿Tenéis ya algún tipo de referencia, Adrián, del equipo castellano que se va a medir a vosotros este sábado?
Sí, la verdad que conocemos que es un equipo que el año pasado clasificó a fase de ascenso, que hasta hace poquito estaban en Asobal. Es un equipo que obviamente quiere estar entre los primeros para volver a la máxima categoría. Ya ayer comenzamos a trabajar, a ver cómo es su ataque, cómo es su defensa. Pero bueno, sabemos que es un duelo bastante importante, así que estamos preparándonos para estar a la altura.
Oye, y jugando en casa, Adrián, me imagino que tenés ese puntito extra de motivación, ¿no?
Sí, la verdad que estar en casa tiene ese punto extra de motivación. No tenemos un viaje largo que nos fatigue. Y bueno, también queremos cambiar la cara, o revertir la cara de la semana pasada del partido contra Teucro, o sea, revertir la situación que Málaga vea que realmente estamos para jugar en esta categoría.
Desde luego que sí. Adrián, te has jugado ya en varios lugares. No sé qué te parece la repercusión que está teniendo el balonmano en Málaga. Málaga durante los años 80, principios 90, era una de las capitales más importantes del balonmano, por un montón de situaciones que seguro que alguna ya conocerá. Pues la afición se ha ido abandonando, ¿no?, por la dejadez también muchas veces de los dirigentes que hemos tenido aquí en Málaga. ¿Notas tú desde dentro, desde el club, que poco a poco la gente se va enganchando de nuevo a este deporte aquí en Málaga?
Sí, yo creo que este es un proyecto bastante importante. No hay que pecar de ansioso, por decirlo de alguna manera. Hay que ser paciente porque se logró recién el año pasado ascender a una división de honor B o plata. Y bueno, obviamente que estamos todos a la expectativa de hacer las cosas bien para lograr un ascenso a Sobal o ir pasando de fase en la Copa del Rey. Yo creo que a partir de buenos resultados y de las buenas acciones del club, la gente se va a seguir acercando, que creo que eso es lo más importante para seguir fomentando el deporte aquí en Málaga. Y bueno, luego que sentar las bases para el futuro, que esto no sea solo sea un proyecto de 4 o 5 años, sino a largo plazo, y que Málaga vuelva a estar en Asobal.
Sí, señor, pues poquito a poco, ¿eh? Sin prisa, sin pausa, despacito y con buena letra, seguro que se consiguen los objetivos, sin ningún tipo de ansiedad, que ya sabemos que las prisas son malas consejeras. Adrián, muchísima suerte, ¿eh?, para la temporada y en el objetivo más próximo, que es la Copa del Rey. Ojalá volvamos a disfrutar de un partido contra un equipo de Liga Asobal. Abrazo fuerte y mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias. Gracias por el llamado.
Gracias. Hasta luego. A las 8 en el sábado en el pabellón Pérez Canca de Carranque, ese partido Copa del Rey entre el Ciudad de Málaga y el Zamora. Y ya está por aquí Pedro González. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guerrero. Buenas tardes, Bautista.
Que ya tenemos buenas tardes Málaga con todo preparado. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué menú tenemos hoy?
Pues el menú hoy tenemos formato tertulia. Será a partir de las 5 de la tarde, cuando estemos ya en formato tertulia, para hablar de los temas de Málaga fundamentalmente. Antes de eso, pues algunas otras cosas podremos contar. Hoy, fundamentalmente, como cada miércoles, abrimos la puerta a la investigación en la UMA, que nos van a hablar de cosas muy interesantes que se están investigando. Ajá. Tú tienes niños en edad escolar, ¿verdad?
3.
¿Y te preocupa cuando van al colegio con la mochila a cuestas?
Sí.
Bueno, pues hoy te voy a enseñar un estudio que están haciendo en la Universidad de Málaga, unos podólogos que están investigando sobre cómo es esa mochila o cómo debe ser esa mochila que deben llevar los niños para que no les afecte a los piececitos.
Llego con 33 años tarde, Pedro.
Bueno, tú.
Yo digo que para mí el estudio llega con 33 años tarde.
Sí, para mí también. Y para mí también, pero para tus niños no.
Para mis niños no, para mis niños no. Creo que los zapatos tengo que comprar yo, Pedro.
Efectivamente.
Todo tuyo. Buenas tardes, Málaga, con Pedro González.
Hasta
luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.